Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información y echarnos un cable para que estemos más informados. Mira, son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en Canarias. Somos el primer despertador de la radio y nos hemos planteado desde el primer momento hacerle la cobra a las malas noticias. Quizá esto que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, todavía se agrava más cuando nos estamos fijando que no dejamos de recibir constantemente noticias negativas que nos enfadan, que nos agobian, que nos preocupan. Y sin embargo, no damos un poquito de oportunidad a fijarnos en las cosas buenas que ocurren en cualquier parte del mundo y que nos sirve para demostrarnos a nosotros mismos que la vida mola un montón y que si estamos aquí, hay que dar gracias. Y a pesar de todo, hay cosas bonitas que ocurren y son dignas de compartir aquí en Poniendo las Calles. Mira, la educación yo creo que es uno de los pilares básicos de una sociedad y por eso, a pesar de la pandemia, merece la pena hacer grandes esfuerzos para que no se pierda. Eso lo sabe bien Ana Masnit, una profesora rumana que cada día recorre 13 kilómetros a pie para dar clase a los 6 niños de Cornatea, una pequeña localidad de tan solo 200 habitantes. En este pueblo, que no tiene internet ni tampoco dinero para ordenadores, porque claro, les es imposible dar clases de forma telemática. Claro, Ana, si Ana se negase a andar hasta la escuela, los niños quedarían completamente desamparados. Y eso es algo que ella se niega a consentir. Por eso cada día acude al colegio, donde enseña a sus pequeños lo más básico hasta que ya sean mayores y tengan que ir a estudiar a centros fuera de su localidad. Ana lleva 2 años haciendo este recorrido a diario y asegura que no se cansa. Sabe que su esfuerzo vale la pena. Digo yo que maestras como ella son las que nos marcan de niños y deberíamos saber agradecer su trabajo de por vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las Calles a este martes 20 de octubre de 2020, hacemos radio en directo. Fíjate, en unos minutos vamos a hablar de la historia de España, pero no como la que se cuenta en los libros que todos hemos estudiado, no. Vamos a ver cómo nos ve desde fuera alguien que ha vivido en nuestro país. Te explico, William Chislett, él fue corresponsal de The Times mucho tiempo en España y le ha gustado tanto nuestro país que se ha quedado a vivir aquí en nuestro país, en España. Así que William dice que el problema es que no sabemos reconocer lo extraordinarios que somos como país y culpa muchos de nuestros problemas a los políticos, pero atención ponedores, también a la sociedad. Vas a oír enseguida lo interesante que nos tiene que contar William. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que esto que dice William es así, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que alguien de fuera hable bien de nosotros alivia un poco, ¿no? Tal cual hablamos nosotros del propio país. Bueno, también vamos a tener otros asuntos en este martes. Siempre toca que venga nuestra compañera Mar Gómez del Tiempo.es, que nos dice qué es lo que se espera para esta semana en lo que respecta al tiempo. Y de paso nos va a contar otras cosas. Por ejemplo, nos va a hablar del cambio de hora que se va a producir el próximo domingo y que, bueno, que nos tenemos que despedir ya de que anochezca tarde y hay que empezar a echar el cierre un poquito antes. Por cierto, en la sección de Pasan Cositas tenemos hoy una noticia que nos llega directamente desde el mundo del campo. Enseguida te lo cuento.
Genial. Hoy a los ponedores les estamos preguntando en facebook.com/poniendo las calles cómo te encuentras, cómo llevas lo que estamos pasando y sobre todo, ¿qué te alivia? Vamos a ayudarnos porque es que esto nos venimos abajo. Enseguida vamos a ir leyendo los mensajes que nos vais dejando y también escuchamos a esos ponedores que marcaron el teléfono del estudio, gratuito, 950-6006 y nos contaron cómo estaban poniendo las calles en directo.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estás en Madrid ahora mismo, ¿no, Luis?
Sí, en Madrid, en la zona de Bilbao.
Ajá, en la zona de Bilbao. ¿A qué te dedicas?
Soy conductor de Cabify.
Uh-huh. ¿Y te dedicas a lo que te gusta o es a lo que has tenido que llegar por las circunstancias?
Pues me dedico a lo que he tenido que llegar por las circunstancias.
Uh-huh. ¿Antes de Cabify a qué te dedicabas, Luis?
Oficial de primer administrativo y jefe comercial.
Uh-huh. ¿Y qué pasa, que se truncó ese trabajo?
Sí. Se truncó y, bueno, pues hay que trabajar.
Buenos días.
¿Cómo estás y por dónde?
Pues mira, estoy en Francia.
¿Sí?
Y voy para París a descargar en París, por la zona de París.
Ajá. ¿Vas muy cargado ahora mismo, Miguel?
Pues sí, pues voy completo, llevo 3 repartos.
Hola, Pulpo, buenos días. Pues yo soy taxista en Santander.
¿Y qué coche llevas?
Un Mercedes, un clase E.
Marcha atrás y todo, me imagino que tiene, ¿no?
Sí, sí.
Me imagino que tú ahora estás notando como una presión en tu espalda, ¿no?
Sí.
Ese es mi abrazo.
Ese abrazo.
A ti y a todos los taxistas que estáis ahí currando en estas noches eternas.
Buenos días, corazón. Os escucho todas las noches con el pinganillo. Me doy la media vuelta, agarro a mi marido, pero yo con vosotros.
¿Y a tu marido qué le agarras?
Te voy a decir por qué me gusta tu programa.
A ver, ¿por qué?
Por cómo tratas a la gente, a todos. ¿Cómo les das cariño? Les dais tu equipo y tú. Optimistas, porque dais las noticias bien, porque encima pones las calles en directo. Y porque para mí sois únicos, pero todos, ¿eh? Todos. Soy una fósfora, pero yo soy ahora una pulpita. ¿Qué te parece?
¡Ay, qué bonito!
Tenéis que estar con este abrazo tan inmenso que os estoy mandando. Y como decimos aquí en Pamplona, un achuchón.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono del estudio 950-6006 y nos contaron en directo a qué se dedican, por qué no están durmiendo a estas horas. Te animo a que también lo hagas tú. Recuerda, ponedor que entra en directo, ponedor que es automáticamente diplomado, con ese diploma grande en color, nuestra bandera de España, y con tu nombre, que certifica tu condición de ponedor. Te animo a que nos llames ahora para que nos cuentes en qué andas liado. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Sweetheart, listen. I know the last few things haven't been good for the both of us. And I've caused you a lot of grief. But put those bags down, okay? Before you make a decision like that, please just listen to me. Because I don't want it to leave. I definitely don't want it to leave. Just hear me out.
Muchos ponedores que nos estáis escuchando desde la cama intentando dormir, otros que están tranquilamente trabajando porque pueden estar escuchando la radio y están pendientes de sus responsabilidades. Nuestro saludo siempre a la gente que vigila y que protege y a la gente que va con los camiones y con los autobuses y con los transportes de un lado a otro. Tanta y tanta gente que está escuchando la radio y que nos ayuda a poner las calles. Claro, como hoy te estamos preguntando el cómo te encuentras, cómo llevas lo que estamos pasando, qué es lo que te alivia. Fíjate qué mensaje tan bonito nos acaba de dejar en Facebook Ana Belén Calderón. Dice, Pulpo, en realidad con lo que tenemos encima es difícil que algo nos pueda aliviar, pero si algo me ayuda a evadirme de las diferentes situaciones es la música. Sin ese ratito de calma y alegría que me da la música, no sabría vivir. Buenas noches, ponedores, nos dice Ana Belén Calderón. Pues, Ana Belén, es que la música es muy importante, es mucho más importante de lo que nos podamos imaginar. Y si la gente consumiésemos más música y menos información de la chunga de la que muchas veces la tele te machaca las 24 horas del día, de verdad que el mundo se vería de otra forma, ¿eh? Yo, es mi pensamiento y por eso lo comparto aquí con los ponedores.
Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal estás?
Yo bien, todo correcto, todo correcto. Hablabas de la música es muy importante en nuestras vidas y, oye, pues ponerte un ratito la música en casa durante media hora, el escuchar solamente a quien está cantando o a quien está tocando y evadirte de las noticias, porque tener el telediario puesto en casa en estos últimos meses es complicado, ¿eh?
Es complicado, es duro, o sea, te cuesta masticarlo, te cuesta entenderlo, te cuesta no ponerte a discutir con la pantalla.
Eso es. Yo algunas veces lo hago, ¿eh? Le hablo ya a la tele, con lo cual me empiezo a preocupar.
Cortes de manga y que así hasta escupo.
Tenemos mensajes de los ponedores que nos están contando cómo se sienten en estas circunstancias. Hay de todo, ¿eh? Y hay gente que tiene unos trucos muy buenos para aliviarse, además del de la música. Por ejemplo, tenemos a Nacho Martín. Dice, pues mira, yo lo llevo mal, y eso que mi mujer y yo mantenemos nuestros trabajos. Pero a mí me alivia mucho, puede parecer una tontería, una cervecita con olivas.
Bueno, bien, una buena forma, sobre todo que le da la vida.
Claro, no es ninguna tontería, cada uno se alivia como puede y, oye, lo de la cervecita nunca viene mal. Miguel Ángel, que dice que él se encuentra durante esta pandemia echando una manita a la sociedad madrileña, lo hace a través de los voluntarios de la AMT.
Muy bien.
Así que están llevando alimentos para los más necesitados, porque, como decimos siempre, a la crisis sanitaria hay que sumarle la económica, que hay gente pasando las canutas. Claro. Juan Piñero, lo único que me puede aliviar es que me toque la lotería. Él lo tiene claro. Pues nada, habrá que empezar a comprar ya los boletos de Navidad, a ver si nos toca. Y mira, Susana.
A mí siempre me pilla el toro. Acuérdate que ha habido algún que otro año que se nos han pasado las fiestas y no había comprado la lotería.
Sí, tú sin el de Cope te quedas más de un año y más de dos, tengo que decirlo.
Sí, sí,
de momento tienes la suerte de que no nos toca.
Correcto.
El día que toque te vas a enterar.
Correcto.
Mira, Susana Lacuna, sé que soy muy afortunada porque todo el mundo en mi familia, incluida la política, tiene trabajo y está sano. Sí. Pero me entristece mucho no poder ir a ver a mis padres y a mis hermanos que viven en otra ciudad. ¿Y qué cosas me alegran? Pues las pequeñas cosas. Una planta nueva en casa, aprender a cocinar algo diferente.
Claro.
Ir al cine o pasear respetando las medidas de seguridad. Tengo días mejores y días que me cuestan más, pero vosotros nos ayudáis con vuestro optimismo.
Bueno, nosotros, yo diría la comunidad de ponedores, porque al fin y al cabo nos basamos muchísimo en las cosas que nos contáis y que nos ponéis a través de las redes sociales. Te recuerdo que si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo voy a ver aquí tu nombre y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. O sea, no creo que haya programas de radio en el que están prácticamente uno por uno mencionando a los ponedores, a los oyentes que les siguen, para darles la bienvenida y las gracias. Francisco Javier Salas Torres, gracias y bienvenido. Francisco Sánchez Laje, gracias y bienvenido. O Carlos Martín Sánchez, son ponedores que nos acaban de seguir y les damos la bienvenida a este primer despertador de la radio, donde ahora, a las 4:17 de la mañana, hacemos reflexiones y sobre todo nos preguntamos un montón de cosas, sobre todo porque muchas veces se dice que la historia cambia dependiendo de quién la cuente. Claro, eso pasa dentro de un mismo país, pero ojo, porque también pasa de cara al exterior. A veces conviene que te miren desde fuera, tener una buena mirada que no sea la propia.
Por eso siempre es interesante leer a algunos hispanistas extranjeros que investigan sobre nosotros, sobre nuestra historia, nuestra cultura y nuestras costumbres desde un punto de vista un poco más alejado, ¿no? Uno de esos hispanistas es William Chislett.
Él fue corresponsal de The Times mucho tiempo en España y además afincado aquí desde hace ya bastante tiempo. Acaba de escribir Microhistoria de España contada por un británico y asegura que España no es tan diferente.
Pero no tan diferente como mucha gente piensa. Hay muchos estereotipos ahí. Pero yo creo que en los últimos 40 años España ha dejado de ser muy diferente de los otros países europeos. Y se hacen muchos tópicos sobre este tema y da mucho para hablar, incluso para escribir libros. Pero honestamente yo creo que España, con algunos defectos, es un país plenamente normal.
Uno de los puntos en los que incide en este libro es en el aumento de crítica interna que hay en nuestro país a nuestra propia historia, como si nos avergonzáramos de lo que hemos hecho o hemos sido. Sobre todo le enfada mucho que hoy en día la gente critique la transición.
A mí me enoja mucho que Podemos, entre otros, y los independentistas catalanes, pero Podemos habla del régimen de 78. Como usted sabe, la palabra régimen tenía unas connotaciones negativas, como si fuera un régimen autoritario o un dictador. Y me enoja más porque la mayoría de gente que habla así de la transición no lo habían vivido. Digamos, para recordar o para haber vivido la transición, uno debe tener hoy, pues, más o menos 60 años, ¿no? Yo acepto que visto desde hoy, la transición no fue absolutamente perfecta, pero ninguna transición es. Pero criticarlo desde la perspectiva de hoy no es justo.
Una de las palabras que más usa William en el libro para referirse a las carencias que tiene España vistas desde fuera es compromise. Así, en inglés, compromise. Él prefiere no traducirla en su libro porque no existe en nuestro idioma una palabra exacta que tenga su mismo significado.
Bueno, compromise para mí, y lo fundamental de compromise es que todos los partes involucrados hacen concesiones para precisamente llegar a un acuerdo. El hecho que no hay una palabra que en sí mismo significa compromise, no quiero exagerarlo, pero sí puede ser que es interesante. De hecho, me han dicho que tampoco existe en árabe esta palabra compromise. Es esencialmente es llegar a acuerdos con concesiones.
Y es que para William, en España ha habido un antes y un después en ese compromise, en esa falta de entendimiento por parte no solo de los partidos, sino de toda la sociedad española.
Yo, es difícil poner fecha, pero yo creo que a partir del 2015, desde lo cual hemos tenido 4 elecciones en 4 años, y me temo que si no tenemos presupuesto aprobado en las Cortes, vamos a tener 5 elecciones en 5 años. Sí. Desde ahí, ahora tenemos 16 partidos en las Cortes. No tengo las cifras a mano, pero debe ser uno de los el más numeroso de cualquier parlamento europeo. Entonces, desde la entrada de Vox, desde la creación de Ciudadanos, desde la llegada del poder de Podemos, digamos, falta más que nada la palabra compromise. Esto no quiere decir que antes de 2015 todo era una maravilla, pero el compromise esencial estaba durante la transición cuando había un denominador común, democracia. Ahora no tenemos ningún denominador común, que es muy triste.
España ahora mismo no está en uno de sus mejores momentos, eso es evidente, pero William asegura que no estamos tan mal como realmente creemos. Aún así, es necesario hacer reformas en muchos ámbitos.
Las reformas más importantes ahora son en pensiones, en el mercado laboral, que es desfuncional, con altísimo empleo, como todo el mundo sabe, en educación, donde este país sigue teniendo un nivel de abandono escolar el doble del promedio europeo, estamos ahora en 17%, y a otro lado de este espectro educativo, tenemos muchísimos universitarios que cuando terminan sus carreras se encuentran con que están demasiado calificados por el trabajo que encuentran. Entonces sí, es un mercado laboral muy curioso. Y la enorme cantidad de dinero que España va a recibir de Bruselas, el llamado Fondo de Recuperación, yo espero que no se gasta en cosas como infraestructura física. Gobiernos sucesivos han abandonado el capital humano.
Como has visto, Ponedor, tenemos que estar muy orgullosos de nuestro país, de lo que somos y de lo que hemos sido, porque aunque ahora parezca que la situación no se puede remontar, nada más lejos de la realidad, remontaremos. Nosotros seguimos en COPE poniendo las calles a las 4:23, 3:23 en Canarias, haciendo radio en directo. Manuel Gómez Gómez, Luis Ignacio Arboleda, María Jesús Prado, gracias por seguirnos en nuestro Facebook. Te recuerdo que si me sigues, te menciono para darte la bienvenida.
Querida España, esta España mía, esta España nuestra, de tus santas y esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España. esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Tengo aquí un mensaje de Vicente Garcés que me ha mandado a nuestro Facebook. Me dice: Pulpo, muy buenos días. A ver si nos saludas también a los que somos conductores de autobús, que todas las noches saludas a los camioneros, a los repartidores, etcétera, etcétera, pero nosotros también existimos y todas las mañanas te escucho. Haciendo la línea empezamos a las 12 de la noche hasta las 10 y media de la mañana unos días y otros empezamos a las 8 de la tarde hasta las 6. Un saludo, Pulpo, mañana otra vez te escucharemos. Por cierto, nosotros vamos de punta a punta de España. Todos los días hacemos Algeciras-Irún. Nuestro sector también lo está pasando muy mal y no se acuerdan de nosotros. Si no hay turismo, que sepan que nosotros no nos movemos. Si se cierran o confinan las poblaciones, la gente no viaja y nosotros no trabajamos. No se acuerdan también de nosotros. Pues Vicente, tienes toda la razón y te mando un abrazo bien fuerte, y a los autobuseros, a la gente que va haciendo las rutas, un abrazo enorme. Pues también tenéis vuestra responsabilidad y me consta que hay unos cuantos ponedores que estáis con un volante de esos gigantes y con un montón de personas ahí detrás. Así que Vicente Garcés, buena ruta y mil gracias por estar con nosotros. Vea, los ponedores hoy nos cuentan cosas interesantes, más que nada porque queremos saber cómo están llevando la situación que estamos padeciendo y también qué les alivia. Es importante que sepamos salir de este agujero.
Mira, pues María Teresa García dice: me ha aliviado y mucho pasar 3 días en Formentera. He estado con mi hija y encima nos ha hecho un clima maravilloso, así que han descansado y han recargado pilas. O Paloma Lledó dice: pues yo lo llevo mal porque fui abuela el 18 de septiembre, pero no voy a poder conocer probablemente a mi nieta si vivo hasta que sea mayor. Mi hija y su familia viven en Sapporo, o sea, será imposible a corto o medio plazo poder reencontrarnos. Es algo que de verdad me quita el sueño, me impide dormir o sentir alegría, salvo nuestras conversaciones que mantenemos vía Skype. Hay muchos abuelos que están diciendo, o bien porque viven los nietos en otra ciudad o directamente en otro país, que eso es lo que peor están llevando, claro, tener lejos a la familia.
Sí, esa es la historia, que mucha gente no sabe cuándo les va a poder ver de nuevo, cómo estarán todos por ahí fuera y sobre todo cuándo va a pasar todo esto. La verdad que a veces unos nos dicen que en 3 meses está solucionado, otros que a finales del año que viene, otros que realmente no se sabe y lógicamente pues hace que la gente, pues haya gente que esté agobiada. María, por ejemplo, nos da los buenas noches y los buenos días a la vez en el mensaje que nos deja en Facebook y nos dice que se encuentra mal, que no había levantado cabeza de la primera y ahora esto otra vez, uh-huh, que por miedo no sale para nada de casa, que no ve a la familia, ni siquiera a sus nietas, y que es muy triste, que dejé de ver los telediarios y leer todo lo que pillaba y encontraba y bueno, pues de esa manera se sentía mejor, pero claro, ahora ha vuelto a empaparme de todo y fatal. Así que dice que más vale no ver nada. Aliviar, que llegue el día de mañana y así día tras día. Y nos da las gracias, tanto a ti, Bea, como a mí, por la compañía que le hacemos.
A mí me alivia pensar eso, que cada vez queda menos. O sea, una vez que ya hemos empezado y estamos metidos en un follón tremendo, pues cada vez queda menos. Están hablando ya de que de cara al verano, otoño de 2021. Jolín, pues queda todavía un montón, pero ya nos hemos quitado el del 2020, que había que pasarlo.
Sí, esto ya pasa rápido.
Al menos
este
vamos...
Este que se vaya muy lejos.
Sí, este, nos vamos a despedir todos el día 31 de diciembre, pero vamos, con pompones, claro. Así, del 2020. Mira, claro. Manuel lo que cuenta, dice: yo lo estoy viviendo con preocupación por todos los que personal o profesionalmente les van a afectar estas nuevas restricciones. No sé ni cómo ni cuándo vamos a volver a estar como estábamos antes. No nos queda más que pelear. Me alivia el ratico que puedo estar a diario con mi pareja y escuchar la radio todas las noches. Al menos un desenchufe de todo esto que un ratito hace falta. Desde Zaragoza.
Está muy bien. Fíjate qué mensaje tan bonito nos manda Alex Simonet Jiménez. Él ahora mismo nos está escuchando desde Reino Unido. Está en el almacén de Amazon. O sea, ponte en situación, ¿eh? Almacén de Amazon en Reino Unido. Trabaja de 12 de la noche a 8 y media de la mañana. Nos da las gracias por el programa. Dice que nos sigue desde hace mucho tiempo y que su hijo nació el 20 de abril durante el confinamiento, el lockdown. Dice, del COVID pulpo, aún ni siquiera han podido venir de España sus abuelos para conocer a nuestro hijo. Dice, ojalá acabe pronto esta situación. Claro, es que Alex, esto es muy complicado y eso hace que estemos sufriendo en muchas situaciones. Imagino también a tus padres y a tu familia que están locos por conocer a tu hijo y de momento no puede ser. Y eso, lógicamente, pues angustia y agobia a los demás.
Mira, Víctor Manuel dice que él lo que siente es mucha pena y lamenta que en Oviedo, pone como ejemplo su ciudad, la juventud haga lo que le sale de las narices sin pensar en la gente mayor. Sé de oídas que aumentan los casos entre los mayores. Encima esas juventudes vienen a visitar a sus abuelos después de correrse las fiestas y normal que haya contagios. Los que lo pagamos después, ¿quiénes somos? Los autónomos, los hosteleros, los repartidores, que son una cadena. Pues yo te digo una cosa, no me gusta nada lo de echarle la culpa a la juventud de todos los males que ocurren en el mundo, que siempre se tiene esa costumbre. Pero en este caso algo de razón se lleva. Los colegios y los institutos han abierto y donde están los mayores problemas está siendo en las universidades y en los colegios mayores. Y eso sí que es verdad, que hay un descontrol. Pues la mayoría no están con sus familias y ellos se juntan y no están siendo conscientes. Luego van de fin de semana a ver a la abuela
y se lo llevan
y aquí es donde tenemos el problema, claro. Efectivamente.
Claro, yo a mí me llama mucho la atención las fiestas que se han estado produciendo en diferentes puntos de España con cientos de universitarios y, jolín, parece mentira que no tengan la madurez ya a esa edad para darse cuenta de que se la están jugando y efectivamente que es que se lo pueden llevar a su familia.
Pues sí.
Y es que es una pena. ¿Ves unas imágenes en televisión de unas fiestas impresionantes como si no pasara nada? Es que a veces parece que estoy pinchando yo allí y todo, ¿eh?
Sí, no, es que les faltas tú, de hecho. Es que les faltas tú. Mira, en Madrid este fin de semana creo que han sido 200.
Fíjate.
Y la gente era menores de 30 años, con lo cual yo entiendo que ellos no quieran que se les señale, pero es que realmente la están liando parda.
La están liando
que
parda.
Se puede quedar, ¿eh? Y se puede salir a cenar. Vas con cuatro amigos y tal. No hace falta juntarse los 45 del colegio mayor a beber como cosacos durante 9 horas en una habitación. Porque entonces luego pasa lo que pasa. Pero bueno, que no son solo los culpables. Hay más brotes por otros motivos también. Pero oye, que se les dé un toque de atención no vendría mal, ¿eh? Alguna llamadita de papá y de mamá para explicarles la situación. ¿Contamos noticias?
Venga, pues un empujocito más, que ahora mismo somos 55.178 ponedores los que seguís nuestra página en Facebook. A ver si hoy alcanzásemos los 55.200. Necesito poco más de 22 ponedores para alcanzar esa cifra. Así que venga, necesito 22 ponedores que nos sigan en Facebook para alcanzar pues los 55.200. En cuanto logremos esa cifra, empiezo a nombrar los ponedores que nos han seguido. Porque aunque no te lo creas, a esta hora, a las 4.32, en cualquier parte del mundo pasan cositas.
Mira, ayer todas nuestras noticias venían del exterior, pulpo, pero hoy tenemos también algún que otro material autóctono. Las redes sociales han ardido este lunes con la discusión protagonizada por dos agricultores. El motivo, cómo llevar bien el tractor por el arado para hacer el surco.
Toma ya.
El tuitero que lo ha compartido afirma que ni un sketch de José Mota podría superar esta bronca entre los ya famosísimos Andrés y Antonio. Escucha.
¡No puedo volver para venir por esa, Andrés! ¡Que no! ¡Que te cierra mucho! ¡Y le hace rujo!
¡Y el rujo se queda liso! ¡Míralo!
¡Bueno, lo puedo dar! ¡Luego en la bolsa! ¡Ahora no!
¡Antonio!
¡Que no!
¡Que tengo yo que más quieres saberlo todo!
¡A ti que más será que tenga el surco abierto y no tiene que parar
con el... ¡Antonio!
¡Que no! ¡Eso lo tienes
que hacer! ¡Vale, después lo vas a hacer! ¡Para que te pare! ¡En la otra pasada no! ¡En la otra pasada me lo vas a hacer!
No,
pues si no se las hago yo. Le da un
padre. Madre mía.
Y a luego el otro
día. Mira,
mira.
¿De qué hay igual?
¡Otra vez que no!
¡Otra vez que no! Y la zorrera que tenían montada los dos, ¿qué te parece, Andrés
imagínate,
y Antonio?
Imagínate.
Bueno, lo mejor de las redes sociales son los comentarios que se han generado una vez que se ha colgado el vídeo. En este caso ha habido de todo, ¿eh? Gente a la que le hace gracia, claro. Gente que juzga quién lleva razón y ha dado lecciones de cómo exactamente se debe llevar el tractor para hacer bien el surco, ¿eh? Ha habido gente que ha comentado, no, pues el de la camisa blanca es el que lleva razón. No, el que lleva razón es el que lleva el tractor. Y hay gente que lo que ha criticado es... que este tipo de vídeos, pues que mantiene estereotipos. Mira, esto es una chorrada. Esto ha sucedido, han discutido y nos han hecho muchísima gracia. Yo la verdad es que solo he entendido bien el final. El ese, ¡otra vez! ¡Que
el
no!
Grito, el grito, claro.
Claro, eso te lo voy a decir yo a ti cuando te pones cabeza. ¡Que no, pulpo! ¡Que no! Pues así. Bueno, hablamos ahora de nombres propios.
Sí.
Hay muchos factores que influyen a la hora de dar identidad a nuestros hijos. Por ejemplo, podemos elegir el nombre porque es habitual en la familia, que yo creo que es tu caso, ¿no? Lo de Carlos.
Sí, sí, sí. Sobre todo también lo de Carla. Carla, Carlos.
Y Carla también, ¿no?
Sí, vale. También puede ser.
¿Y tú por tu padre o no?
Y por mi padre y también por mi madre.
También, también. Y por tu madre también.
Sí, mi madre.
Sois todo Carlos. Bueno, pues algunos es por la familia o porque lo hemos visto en una serie que nos gusta, ¿no? Hay gente que haya llamado a su hija como Daenerys y cosas así, y Arya y tal, de Juego de Tronos. Bueno, o incluso porque ha sido noticia del año. Claro, la mala suerte que tuvo este joven peruano es nacer justo un año después de los atentados terroristas del 11S. A sus padres no les tembló la mano en llamar a su retoño Osama Bin Laden.
No.
¡Santos huevazos!
Hay que tener los cuadrados, hay que pasar de todo. Bueno, no sé a quién se le ocurre, pues al parecer a estos padres de este chico peruano. Eso sí, en su defensa podemos decir que los progenitores del muchacho no se podían imaginar que iba a ser carne de meme de mayor.
Ya.
Porque claro, tú dices, pues mi hijo no va a ser famoso, va a ser una persona normal. ¿Se van a meter un poquillo con él en el cole? Pero no va a llegar a mayores. El problema es que sí, el muchacho tiene ya 18 años y es un futbolista de éxito en su país. Tanto que acaba de ser fichado por un club, el Unión Comercio de Perú. Como te podrás imaginar, los titulares de prensa no han podido evitar caer en la broma y entonces le han llamado fichaje bomba. O algunos han llegado a decir el fútbol se pone bélico y ficha a Osama Bin Laden. Toda su vida, toda su vida con esta cruz. Es que es muy fuerte.
Es muy fuerte. Yo me acuerdo cuando salió Operación Triunfo y salió Chenoa, la cantidad de niñas
que, sí,
que le pusieron Chenoa, ¿eh?
Chenoa. Pero bueno, Chenoa, dentro de que es un poco raro, pero es ponible, ¿no?
Sí, es ponible, pero enseguida cuando surge un nombre que nos llama la atención, hay mucha gente que aprovecha y ese nombre se lleva, tengo un hijo y le voy a llamar de esa manera.
Pero tú te imaginas que le ponen ahora a muchos niños Donald, por ejemplo.
Por ejemplo,
por
claro.
El presidente de los Estados Unidos, a mí me parecería un poco heavy, ¿no? Donald.
Claro,
Donald,
claro.
¿Cómo te llamas Donald? Bueno, Cristiano Ronaldo se llama así, Ronaldo, por Ronald Reagan.
Fíjate, ¿ves? Sí, aquí cada uno tiene que callarse un poco lo suyo, ¿eh?
Cosas que ocurren. Bueno, esto no solamente ocurre con los niños, también hay gente a la que se le va la mano con sus mascotas.
Claro.
En Cataluña, el Colegio de Veterinarios acaba de confirmar que a día de hoy hay en esta comunidad autónoma 36 perros y gatos que se llaman COVID.
¿Es verdad? No.
Menos mal que los perros y los gatos no pueden opinar.
Madre
y cuando
mía,
se hacen mayores tampoco son conscientes de que su nombre se refiere a un virus. Pero esto es una verdad como la vida misma. En estos casos, tanto en el de Osama Bin Laden como el del COVID, tengo que decir que lo mejor que te puede pasar es que cuando te hagas mayor, alguien decida cambiarte el nombre, aunque no seas tú.
Tenemos el privilegio de recibirle esta noche en nuestros estudios. ¿Le importa que le llame Edward?
No, en absoluto.
A los que se llaman Philip les indigna. Siento sacar el tema, pero...
Descuide, llámeme Edward.
Ted, cuando empezó usted en el cine, no le importará que le llame Ted en lugar de Edward, ¿no?
Ted, Edward, lo que quiera.
Espléndido. A propósito, puede llamarme Tom. No quiero que se moleste en pronunciar mi nombre completo. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Oye, chaval,
cuéntame... No, lo siento, pero no me gusta que me llamen chaval.
¿Estás seguro de que te he llamado así, cielo?
No me llames cielo.
¿Puedo llamarte monada?
No.
¿Gatito?
No.
Pues camino.
Naturalmente que no.
Bueno, pues así. Ted, Edward, eso no le importa, pero que te llamen cielito son palabras mayores. Nos vamos ahora, sí, hasta Estados Unidos, donde se ha encontrado un hombre que lleva 6 meses viviendo completamente solo en un pueblo fantasma.
Tengo miedo.
Tengo miedo. No soy una persona especialmente miedosa, pero a mí vivir en una casa todo el rato, no estar sola un poquito, sino para siempre, en una casa vacía, en el monte y sola, me da cosa. ¿A
ti
no? Te
daría yuyu, ¿verdad?
Sí, a mí sí.
Sí, sí.
Yo
sí,
no podría, no valgo para ermitaño.
Sí. No, y aparte, sobre todo, puedes ser ermitaño, pero sabiendo que tienes gente a tu alrededor. Pero si estás en la soledad, dentro de tu hermetismo...
Eso, y sigues solo, y solo para... todo el rato.
Para todo el rato.
No puedo, no puedo. Bueno, pues espera que te cuente. Este joven de 32 años lleva medio año, 6 meses, como te decía, en Cerro Gordo. Cerro Gordo es un enclave minero del siglo XIX ubicado en las montañas de California. Como ya la fiebre del oro se terminó, dejaron los habitantes de Cerro Gordo, lo abandonaron y ha sido pues como una especie de pueblo fantasma, ¿no? Pueblo abandonado allí en Estados Unidos. El hombre lo que hizo fue comprar el pequeño pueblo con todo lo que hay en él hace unos 2 años con otro socio por algo más de 1 millón de euros. ¿Por qué? Porque el objetivo es restaurarlo y convertirlo en un lugar turístico, que la gente luego vaya a visitarlo, un poco pues restaurar la mina y el hotel y todo lo demás. En febrero decide mudarse allí para empezar con la reforma. Y claro, justo 2 semanas después se decretaba el confinamiento.
¡Qué mala suerte!
Pues,
sí, sí, sí. Qué mala suerte, mala que, te suerte. Pasen, que te pasen estas cosas. Allí se ha quedado desde entonces. Las tiendas más cercanas las tiene a horas de camino. El hombre dice apañarse con lo que puede y de lo único que se queja es de los fantasmas. Claro, porque sí, claro. Dice que el pueblo está habitado por las almas errantes de algunos de los mineros que vivieron allí. Y de hecho asegura que comparte la habitación donde duerme con los espectros de 2 niños que murieron atropellados por un camión en el 1800.
¡Qué horror, por favor!
Un poco flipado el colega, sí, te tengo que decir. Sí. Porque vamos, yo ya, si me dices que han muerto alguien encima en la casa, me voy a quedar allí ya, por la claro.
Va a estar un poco incómoda. Claro.
Nos vamos con la música. Escuchamos a Enrique Iglesias.
¡Ole! Me encantaba esta canción, por favor.
Esta noche bailamos de verdad. Te doy toda mi vida.
Te doy toda mi vida. Bueno, va camino de superar la leyenda de su padre, Pulpo. El cantante va a ser reconocido como el artista latino más grande de la historia en la 27ª ceremonia de entrega de los premios Billboard. De momento, lidera todos los récords de la música latina, salvo uno. Tiene todos los récords, el de mayor éxitos, el de matar, pero hay uno que no, el de mayor número de discos vendidos, que está en posesión de su padre. Fíjate. Enrique ha vendido 180 millones de álbumes frente a los 250 de Julio Iglesias. Una pasada, porque entre los dos son cerca de 400 y pico.
Es una barbaridad. Mira, yo creo que te lo he contado alguna vez. Yo he salido de copas en Miami con él y me lo he pasado francamente
bien. Con Enrique, dicen que es divertidísimo.
Es muy, muy divertido. Además, está constantemente contando chistes y cantando flamenquito. Y la verdad que si le pillas el día que tiene gracioso, te lo pasas francamente bien con él. La verdad que sí. Antonio Valencia, un abrazo bien fuerte. Gracias por seguirnos. Y Maribel Ben González, bienvenida y gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Mi saludo y mi agradecimiento para Víctor Fernández, que nos acaba de seguir. Dice que cambió la televisión por escucharnos, que duerme poco y que le alegramos el insomnio. Pues Víctor Fernández, un abrazo bien fuerte y espero que vaya todo muy bien. Desde Beasaín nos está escuchando y le agradezco un montón que nos lo cuente, porque me encanta conocer por dónde andan nuestros ponedores, porque nuestros ponedores no son oyentes, es el equipo, es la gente que nos ayuda a hacer el programa y en donde nos basamos para contar las cosas de la manera más cercana que podamos. Te estamos preguntando en Facebook cómo te encuentras, cómo llevas lo que estamos pasando, qué es lo que te alivia. Dice Isabel Rocío Cotán, dice: Pulpo, tenemos que ser optimistas. de esta vamos a salir y nos manda saludos para toda la comunidad de ponedores. Son y 43 las 4, 3:43 en Canarias. Perfectamente podríamos estar grabados, pero no, este es un programa que se realiza en directo y nos encanta sacrificar nuestra vida, al igual que lo estás haciendo tú, para ponerle las calles en esta ocasión a este martes 20 de octubre. Abrimos el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Y tú dónde estás y por qué no duermes?
Pues yo estoy en un pueblo que se llama Aragón del Río, ubicado en el Valle de Aragón, en el norte de Cáceres.
Ah, pero estás súper despierto ahora mismo.
Pues sí, ahora mismo estoy viendo a mis animales, tengo un rebaño de ovejas y aquí estamos cuidándolos. Tuvimos un ataque de perros el día 20 del mes pasado y bueno, pues hay que cuidar de los animales porque el comer es de los animales. Las ovejas te producen un cordero y es el que te da el beneficio para seguir para adelante tirando del carro.
Lógicamente, pero has dicho un ataque de perros a tus ovejas.
Sí, hay por aquí unos perros sueltos y a unos compañeros y a mí nos atacaron estos días atrás y claro, tienes que estar otra vez porque claro, los perros atacan las ovejas, puede haber aborto o puede haber alguna oveja muerta o dañada, entonces tienes que estar aquí pendiente y por eso venimos aquí a dormir. Tengo el coche preparado, el asiento del copiloto sí. Y aquí los matines me ladran, me despierto, doy una vuelta de vez en cuando y hay ratos que me tiro bastante tiempo despierto y ya está.
Madre mía, Miguel Ángel. Oye, cuéntame, y en caso de que aparezca, pues claro, los perros no irán de dos en dos, por lo menos irán cuatro o cinco, ¿no? Me imagino, a atacar a las ovejas.
Claro, no, hombre, los matines nuestros pues ladran y tú enciendes las luces y ellos pues al ver que ya hay alguien claro. no atacan, ¿me entiendes? Como el que va a hacer un robo, si sabe que está ahí el dueño claro. o eso, pues elude, pues todo una cosa así parecida, ¿no? Los perros se van, ¿no? Entonces, pues claro, uh-huh. tienes que estar aquí, pues claro, el día a día son tus animales y si los pierdes, pues fíjate a dónde llegamos, ¿no? Y más en la situación que estamos viviendo, ¿no? Que estamos en un sector que empezamos a respirar un poco, a manifestarnos cada uno de distintos sectores y tenemos la, como suele decirse, la soga al cuello. Ahí tengo 300 kilos de lana que no los quieren entre 15 y 20 céntimos, cuando dos años andaban sobre un euro y algo.
Madre mía, es que ¿cómo está el panorama? ¿Qué dinero te puede costar ese rebaño de ovejas que tienes tú ahí en tu finca?
Pues estas ovejas en plena producción, que son ovejas buenas, pues echar una media de 120, 150 euros por oveja. Y más ahora preñadas, pues el valor se duplica, ¿me entiendes? Madre. Y no es eso, sino el trabajo diario, como claro. cada uno en su sector, que está reivindicando. En la pandemia, para que los oyentes sepan un poco, quitábamos corderos a precio simbólico, corderos de 23 kilos que salían de la explotación, pues por 50 euros, cuando esos corderos en esa fecha sobre la lonja de Extremadura estaban sobre 80 euros, 30 euros que he perdido. Tú multiplicas los corderos que hemos quitado en la pandemia, pues ese dinero es como dejar de ingresar, ¿no? Y así, pues te sacrificas, te estás y luego encima estamos en un sector que el consumidor paga el producto, pero nosotros que lo producimos no lo pagan y es la diferencia que queremos que ya de una vez pues no nos dejen de estar robando y estar sacrificándonos y tratando de sacar una vida y un sueldo digno, ¿no?
Claro, me imagino. ¿Qué temperatura tienes tú ahí? Porque si estás en el campo a esta hora, a las 4:47, el fresquito tiene que ser bajo, ¿no?
Sí, pero ahora mismo está chispeando en el norte de Cáceres y las temperaturas no hace mucho frío. Otro día sí ha hecho más frío. Hoy, no, al estar lloviendo y chispeando, las temperaturas están un poco más eso. Y otra cosa, estamos pendientes del agua, que el agua es la vida. Si no hay agua, no hay cultivos y no hay riqueza. Y es donde viene todo, ¿no?
Miguel Ángel, yo soy muy de ciudad, yo soy muy urbanita, pero admiro y quiero mucho a los pueblos de España y a la gente como tú, trabaja el campo, trabaja, fíjate, los animales, que son tan importantes, la agricultura, todo empieza en la agricultura.
Claro, cuando esta mañana te has levantado, has tenido que comer unos alimentos. Exacto. Cuando vayas a cenar, tienes que tomar alimentos. Todo eso, somos un sector que dependemos y luego, aparte de eso, hay que fomentar el producto nacional. Exacto. Sea de Extremadura, sea de Andalucía, sea de Galicia, sea donde sea. Lo que no puede ser que tú tengas un producto y te lo traigan, que ves aquí. En esta zona se sembraba espárragos y ya vienen muchos espárragos de la importación o tomates y venga, o la naranja de los valencianos, que viene de un reportaje y el pobre agricultor de la naranja se la estaban pagando a 10 céntimos cuando la naranja valía casi 2 euros en el mercado, ¿no? Entonces, oye, es lo que estamos hablando, que como tú estás haciendo un trabajo ahora, ese trabajo que se te pague, pues esto igual, ¿no? Que se pague a la gente su trabajo y el sacrificio, el pimiento que, sí, como sabes, en el norte de Cáceres siembra el pimentón del famoso pimentón de la Vera, sí, lo siembran en los semilleros desde enero a febrero hasta que lo recolectan ahora y todavía se sigue pagando como años anteriores, ¿no? Que es que todo, o el tabaco rubio que todavía sigue estando por esta zona, ¿no? Es que la agricultura, y yo que vivo en un pueblo de regadío de los años 60 que se hizo, que por cierto no lo haría ningún partido ahora, ni de izquierda ni de centro, el quitar aquellas tierras y transformarlas en secano, en regadío, hacer los pantanos, nuestro pantano es el pantano de Gabriel Galán, como el poeta, y llega aquí cerca de 40.000 hectáreas, además de izquierda y derecha del río Alagón, hoy día no se haría por el impacto medioambiental, por una serie de factores, condiciones, ideologías políticas, y hoy día hay 40.000 hectáreas ahí, hay una riqueza que eso vale un montón de dinero y hoy no se llevaría a cabo, y todas las cosas pues es así, ¿no?
Te entiendo perfectamente. Tú ahora mismo estás notando que te estoy abrazando, ¿verdad?
Por supuesto, y habéis dado la oportunidad de expresarme, de hablar en nombre mío, de compañeros y de toda
y
la gente.
Cuando quieras lo puedes volver a hacer. Y cuando quieras, o sea, Extremadura, el campo, la gente que está, fíjate, en un coche ahora mismo ahí controlando a sus ovejas para que no sean atacadas. O sea, no se puede ser más ponedor de calles, escuchando la radio, expresándote como te has expresado para contarnos cómo es tu trabajo y tu responsabilidad. Te agradecemos un montón a lo que te dedicas y te lo decimos con muchísimo cariño. De verdad, Miguel Ángel, es un honor tener audiencia como tú y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Que es importante de que se nos dé, y en los tiempos que corren, una oportunidad de poder expresarnos, hablar y decir nuestros sentimientos y nuestras ideas, y dejar en paz de ideologías ni de historias, que aquí todos tenemos que arrimar el hombro, desde la gente del campo, al sector de la industria, al sector de la hostelería, a todo el mundo, y entre todos tenemos que sacar esto para adelante y dejarnos de echarnos las culpas, si tú más o el otro más. Lo que hay que es poner cada uno su respeto. Cada uno tiene que poner su responsabilidad e intentar sacar esto para adelante y no dejar de echarnos las culpas unos a otros, que de ahí no adelantamos nada. Si yo me quejo con el vecino que el camino está malo y el otro, al final no hacemos nada. Ahora, si todos nos ponemos de acuerdo y cada uno arrimamos el hombro, el camino al final lo arreglaremos, el camino estará en buenas condiciones y llegaremos cada uno a nuestra explotación y a nuestra finca en un buen estado, ¿no?
Pues Miguel Ángel, te digo que lo de antes, que aquí nos tienes para charlar con nosotros cuando consideres. Enseguida vamos a hablar con Mar Gómez, que nos va a contar cómo viene el tiempo para toda la semana, con lo cual te va a venir muy bien la información que nos dé. Un abrazo enorme, Miguel Ángel.
Pues un abrazo y aquí estamos, en el norte de Cáceres, cuando queráis, aquí estamos.
Viva Extremadura, gracias hermano, muchas gracias.
Venga,
estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por estar aquí, en tu casa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Una de las voces del día, Borja Mayoral, en
¿Por qué te vas a la Roma?
Me siento a hablar con Zidane y decidimos que lo mejor era jugar en la Roma.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Fouto Alcalá,
en algunos países de Europa habrá público.
¿Qué va a pasar en España?
Real Madrid y Atlético de Madrid no se plantean absolutamente nada.
He intuido en conversaciones, Juanma, cansancio. El fútbol quiere meter público. Pues mira, el Consejo no tiene competencias en competiciones europeas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Bueno, pues son las 4:52 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Voy a ver cómo vamos en Facebook, a ver cuántos ponedores necesitamos para alcanzar la cifra que hoy tenemos que llegar sí o sí. Necesitamos alcanzar los 55.200 ponedores. Nos hacen falta 4 ponedores. Con 4 ponedores más que nos sigan, lo alcanzaremos. Estamos haciendo radio en directo. Lo que no sé es cómo viene el tiempo para el resto de la semana, a ver cómo vienen estas jornadas, sobre todo en gran parte de España, ¿no? Que vamos a tener lluvias. Eso es lo que nos han contado. Bueno, pues para saber con seguridad de qué estamos hablando, tenemos a Mar Gómez, que ya sabes que ella es física, es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es. Mar, buenos días, ¿qué nos espera para la semana?
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Pues esta semana el tiempo va a venir marcado por una borrasca que ya ha sido bautizada con el nombre de Bárbara. Nos van a afectar varios frentes asociados a ella, que traerán lluvia y viento intenso, y empezamos por este martes con lluvias intensas en el oeste peninsular, donde pueden sumarse más de 40 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas, con rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora. Las temperaturas subirán por ese viento de componente sur, salvo en la mitad occidental. El miércoles las lluvias serán persistentes en el oeste de Galicia, en la cordillera Cantábrica, en el sistema central, irán avanzando hacia el centro e irán remitiendo en el resto durante el día. Es posible que veamos calima en Melilla, en Baleares, en el sudeste, y las temperaturas máximas tenderán a bajar en Canarias y en el interior sur de la península. El viento seguirá, no obstante, soplando con mucha fuerza. El jueves, en gran parte de la península y en Canarias, seguirán las lluvias, aunque serán menos intensas que en días anteriores. Van a ser abundantes en el sistema central, en Pirineos y en el oeste de Galicia, y el viento poco a poco irá amainando. Las temperaturas bajarán en Canarias, en el interior este peninsular. De cara al fin de semana, el viernes podrían seguir las lluvias, con una tregua el sábado y con una posible entrada de nuevo frente en la jornada del domingo.
Bueno, lo que viene siendo una semana pasada por agua, que le va a venir muy bien que lo sepa Miguel Ángel, que está ahí con las ovejas en el campo, sobre todo protegiéndolas. De todas formas, Mar, te quiero hacer una pregunta. Se lo comentaba antes a Beatriz Pérez Otini y me llamaba mucho la atención, ¿no? Coméntanos qué es eso del efecto Kessler y por qué debería preocuparnos.
Pues la verdad es que cada día es más fácil y más barato poner un objeto en órbita, y ahí arriba sobre nuestras cabezas hay millones de residuos espaciales flotando y orbitando. Vamos, un verdadero cementerio espacial. El problema es que cada vez hay más cantidad, y las posibilidades de que alguno de sus trozos de basura terminen impactando contra algún aparato que todavía se encuentre en servicio aumentan. Es en este escenario cuando un consultor de la NASA, Donald Kessler, ha bautizado pues este problema como el síndrome o efecto Kessler. Según él, en algún momento del futuro cercano, el volumen de basura espacial en la órbita baja terrestre va a ser tan alto que los objetos en órbita van a tener una gran probabilidad de ser impactados por los escombros. Este proceso creará aún más basura, lo que a su vez aumentará el riesgo de que otros satélites sean impactados, creándose un círculo vicioso pues muy, muy peligroso. Si ocurriese una colisión lo bastante grande, por ejemplo, entre la estación espacial y un satélite, la cantidad de basura generada podría ser lo suficientemente alta como para que la órbita baja de la Tierra quedara totalmente inutilizable. Además, el GPS, los satélites meteorológicos, los sistemas para la navegación marítima, todo, prácticamente todo, dejaría de funcionar. Así que tenemos un riesgo ahí arriba del que no nos damos cuenta muchas veces, y bueno, pues que también merece la pena ser conscientes de lo que ocurre sobre nuestras cabezas.
Claro, madre mía, madre mía. Por cierto, Mar, el próximo domingo, si no tengo yo aquí mal los datos, se cambia la hora. Cuéntanos qué debemos tener en cuenta.
Efectivamente, el cambio de hora de octubre de 2020 se acerca, y este año se producirá en la madrugada del domingo 25, cuando los relojes deberán retrasarse una hora para entrar en el horario de invierno. Cuando las agujas del reloj marquen las 3 de la madrugada, se tendrán que atrasar a las 2. Esta modificación horaria de otoño se aplica en todos los países de la Unión Europea con el propósito de ajustar la jornada laboral a las horas de luz natural. El efecto más inmediato del cambio de hora es que amanecerá y anochecerá una hora antes, por lo que vamos a disponer de menos tiempo de luz solar por las tardes, claro, y más por las mañanas.
Madre. Oye, cada 24 de octubre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional contra el Cambio Climático. Yo creo que esto es una celebración que está instaurada por la Organización de Naciones Unidas para paliar los devastadores efectos que se están produciendo en los últimos años en todo el planeta. Cuéntanos a los ponedores, Mar, por favor, los datos más relevantes sobre este preocupante tema, porfa.
Pues efectivamente, este día es muy importante porque nos estamos enfrentando ya a efectos muy palpables de este calentamiento global, de este cambio climático, y los datos hablan por sí solos. Por ejemplo, desde 1880 a 2017, la temperatura mundial ha subido un grado y está aumentando a un ritmo de 0,2 grados por década. Se espera que este aumento continúe en las próximas décadas, y debemos limitar este calentamiento a esos objetivos que se encuentran fijados, 1,5 grados a mediados de siglo. 2017 fue uno de los años más calurosos, junto con 2016 y 2015, desde que tenemos registros. De hecho, los últimos 4 años han sido los más cálidos de nuestra historia. Las concentraciones, por ejemplo, de dióxido de carbono, de metano o de otros gases de efecto invernadero no tienen precedentes, al menos en los últimos 800.000 años. Entre 2000 y 2010, las emisiones de gases de efecto invernadero han crecido más que en las últimas 3 décadas previas. Y por último, alrededor del 40% de estas emisiones se han mantenido en la atmósfera, pero el resto han pasado a ser absorbidos por la tierra, plantas y suelos, y también por los océanos. De hecho, el océano ha absorbido alrededor del 30% de dióxido de carbono antropogénico que hemos emitido, lo que ha provocado la acidificación de los océanos.
Pues la verdad que, Mar, son datos preocupantes, como bien nos estás contando aquí en Poniendo las Calles. Si te parece, en unos minutos volvemos a conectar contigo y ya nos cuentas cómo viene el tiempo para esta jornada. ¿Te parece?
Gracias, sí.
A ti un besito, gracias. 4:58, hora menos en Canarias. De los ponedores, vea qué están contando los oyentes.
Pues Fernando Acevedo, que dice que a él lo que le alivia es el programa de la familia de Poniendo las Calles.
Oh, qué bien, perfecto, estupendo. Que sepas que este programa de radio se llama Poniendo las Calles, estamos en COPE y en la próxima hora vamos a hablar con uno de los españoles más poderosos en Internet. Antes Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información y yo voy a bucear en facebook.com/poniendolascalles para ver si hemos alcanzado esos 55.200 ponedores. Enseguida regresamos aquí a COPE.